ministros que van a jurar en instantes en la Casa Rosada. Ya mismo les voy a actualizar si llegan a decir algo. Pero la verdad, la arena internacional también nos requiere algo de atención, porque este fin de semana quedó la anécdota de que a Felipe Solá lo echaron en pleno vuelo cuando estaba llegando a la cumbre de la CELAC. Pero de lo que no se habló mucho es del contenido de esa cumbre, que era importante. Y eso nos trae el canciller Santiago Juncal. ¿Cómo estás, Santi?
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos?
Bien, muy bien. ¿Qué onda eso?
Bueno, Ale, efectivamente, la sexta cumbre de la CELAC, que tuvo lugar este fin de semana en México, fue o implicó la revitalización, diría yo, de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, porque desde 2017... que no venía teniendo reuniones. En ese año se había hecho la última, o sea, la quinta cumbre, la anterior a esta, en Punta Cana. La CELAC se creó el 3 de diciembre del 2011, es decir, hace casi 10 años. Uh-huh. Es un mecanismo de diálogo y concertación política entre gobiernos, hay que tener en cuenta esto. Y Brasil se fue el año pasado, es decir, tenía 33 países hasta que Brasil, el Brasil de Bolsonaro, decidió retirarse el año pasado y dejarlo con 32. Ahora bien, ¿qué fue lo interesante de esta cumbre, más allá de haber sido la vuelta a la escena, pública, podríamos decir, de la CELAC, precisamente al tener una cumbre nuevamente después de 4 años? Bueno, es que hubo varios cruces, eso es lo interesante, hubo varios cruces entre los presidentes de Venezuela y Cuba, por un lado, y de Paraguay, Uruguay y, en menor medida, Ecuador, por el otro. Pero más allá de esto, a lo que vamos a ir ahora, primero vale la pena tener en cuenta el discurso de apertura que dio Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, para explicar de alguna manera cuál era el horizonte que él veía para la CELAC. Él dijo que había una necesidad de construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que luego devino en la Unión Europea, y considerado que había 3 condiciones para eso, o que tenía que tener 3 condiciones, en todo caso, ese dispositivo nuevo regional y continental. La no intervención y la autodeterminación de los pueblos, la cooperación para el desarrollo y la ayuda mutua para combatir la desigualdad y la discriminación. Tomemos el primero de estos puntos, ¿sale? Porque la no intervención y autodeterminación de los pueblos implicaba, en las palabras de Andrés Manuel López Obrador, uh-huh, que ningún gobierno se arrogue la facultad de someter a otro país y que las controversias sobre democracia y derechos humanos se diriman a petición de las partes en instancias neutrales y con la ONU con última palabra para reservarse una decisión al respecto. Esto es importante por 2 cuestiones. Primero, porque es una crítica implícita a la Organización de Estados Americanos, a la OEA,
claro,
que tiene, como sabemos, sede en Washington, D.C., y que ha intervenido, por ejemplo, en las elecciones de Bolivia para, de alguna manera, hacer que se termine... Indirectamente contribuyó al golpe de Estado, vamos a decirlo así,
sí, sí, claro,
en octubre de 2019. Y ¿no?
Bastante directamente también, porque después a sí, la postre se probó que sus dudas sobre el escrutinio transitorio inicial eran infundadas, que todo lo que dijo Luis Almagro había sido para hacer desestabilizar al gobierno de Evo Morales. Claro, la CELAC es como la contra de eso, ¿no? Es como todos los países latinoamericanos menos Estados Unidos y Canadá.
Latinoamericanos y caribeños, exactamente, lo que implica que no están ahí adentro Canadá y Estados Unidos, los únicos países que quedarían por fuera del continente americano. Ahora, por un lado, como decía, la crítica a la OEA va implícita en estas palabras, pero lo otro es, digamos, de alguna manera, criticar lo que viene siendo, por parte de algunos gobiernos, la injerencia en cuestiones como la venezolana o la cubana. Y ahí entra a jugar lo que te decía antes, estas disputas que se dieron, cruces bastante tensos, te diría, en primer lugar entre Lacalle y Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, y Díaz-Canel, el presidente cubano. Lacalle Pou sostuvo que integrar la CELAC, justamente para él, no implicaba que la OEA cayera en desuso. Y además dijo que, si bien estaba de acuerdo con el principio de autodeterminación y de no intervención, consideraba que lo central de la CELAC era promover la democracia, que era el mejor sistema para ser libres, y después de decir esto, en un audio que vamos a escuchar ahora, agregó lo siguiente.
Escuchemos, dale.
Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos. Nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela.
Es increíble, Ale, una América Latina que está atravesada por conflictos sociales y políticos desde hace años, donde hay presos políticos en todos los países, podríamos decir, pero fundamentalmente, si ponemos el foco en lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Chile, lo que ha venido pasando, bueno, incluso en el propio México, con el asesinato de buena parte de la población o de periodistas, y en estas palabras, la calle Pou hace explícito hincapié y explícito foco solamente en lo que pasa en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba.
Claro, es como si hablara Estados Unidos, ¿no? O sea, en la CELAC no está, no está Estados Unidos, pero habla Estados Unidos a través de interpósita persona.
Efectivamente, Ale, así es. Además, bueno, uno todavía tendría que... Él dice el no respeto a los derechos humanos, ¿no? En América Latina, si se considera desde el punto de vista de la ONU y de la CEPAL, por ejemplo, que él mismo citó después, la cuestión de los derechos humanos no son solamente derechos civiles y políticos, sino derechos económicos, sociales y culturales, que la ONU lo viene introduciendo desde el año 48. América Latina es la región más desigual del mundo en ese sentido, y Uruguay no escapa a la general de la ley. Por lo tanto, digo, es absolutamente criticable, y el que lo salió a criticar justamente, aludido de forma directa, fue el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. De hecho pidió la palabra y hubo un ida y vuelta entre ambos mandatarios. Vamos a escuchar lo que decía Díaz-Canel para contrarrestar justamente lo que planteaba la calle Pou.
Dale, escúchemelo.
Escuche usted a su pueblo, que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustible, desalojo, disminuir el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal. En realidad, un paquete o un paquetazo neoliberal.
Bueno, clarísimo, ¿no? Después, incluso Díaz-Canel también se refirió a la OEA de forma muy crítica, al igual que, como lo hizo también Luis Arce, por supuesto, el presidente de Bolivia, que dijo la OEA no sirve más, quedó obsoleta. Lo que refería ahí también Díaz-Canel es justamente las protestas que viene habiendo en Uruguay. Hubo tres paros nacionales ya desde que asumió la calle Pou. Hay críticas por una disposición, justamente una ley, de esta ley que mencionaba él, que implica un paquetazo neoliberal y otras medidas de recorte de derechos. En Uruguay se han juntado más de 700.000 firmas, como bien decía Díaz-Canel, para hacer una consulta popular. Esto es un mecanismo que está en la Constitución de Uruguay y probablemente se lleve a una votación que lo tiene que refrendar la justicia, primero la veracidad de esas firmas, para después en todo caso avanzar en la consulta popular correspondiente. No,
pero además, la semana pasada, creo, o la anterior, hace 10 días, hubo una movilización descomunal.
El miércoles.
El miércoles, por un eso. Paro. Fue una cosa, pero no solo un paro con una movilización que era toda la avenida, creo que es la 18 de julio, la de Montevideo, la larga, toda cubierta, pero cuadras y cuadras de gente a lo loco protestando contra la calle Pou. Así que bueno, nada, sí, bien
impresionante. Marcado. Después la calle Pou lo que decía es, bueno, mi país se puede juntar firmas, en el suyo no, llegó a cantar la canción Patria y Vida. Bueno, en fin, ese cruce se sumó al que después tuvieron Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, y Nicolás Maduro. Abdo Benítez abrió su intervención directamente diciendo que no reconocía a Maduro como presidente venezolano, que era de caballeros admitir que su presencia ahí, la propia presencia de Abdo, no implicaba reconocer a Maduro, que, entre paréntesis, fue medio de sorpresa la cumbre, y generó justamente reacciones como esta. Hay que decir también que en este momento, en México, y con el auspicio de Noruega, se están llevando a cabo negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición en Venezuela, que ya han llegado a dos acuerdos y que eventualmente podrían llegar a un tercero vinculado a lo que van a ser las elecciones que el 21 de noviembre, elecciones regionales, va a haber en Venezuela.
No sé si llegarán a buen puerto, pero ya es mucho más de lo que hizo la OEA y mucho más de lo que hizo Estados Unidos, tener dos reuniones con algún avance, ¿no? Mucho más de lo que hizo Estados
Absolutamente,
Unidos.
Absolutamente, Ale. Absolutamente venían muy estancadas, había un no diálogo histórico, digamos, de hace ya años, y esto implica por lo menos una hoja de ruta que vamos a ver hasta qué punto se cumple, porque no tampoco descartemos que se empantanen, como ha ocurrido también otras veces.
Santi,
¿no?
Pero... se me va el programa. Necesito sí. dos cosas preguntarte. Una, perdón, sí. Se estaba ahí para hablar Felipe Solá. Iba a ser Argentina el nuevo titular de la CELAC. ¿Qué pasó ahora que Solá se, bueno, se enojó porque lo rajaron en vuelo, se encerró en un hotel y no fue?
Bueno, esa es la tercera disputa, porque ahí lo que hubo fue una disputa entre el subsecretario de Asuntos de América Latina, Juan Carlos Valle Ralef, que fue el que reemplazó justamente a Solá, y el gobierno de Nicaragua, que salió a decir que Argentina era un instrumento del imperialismo de Estados Unidos, porque había criticado en su momento, había apoyado el gobierno argentino el informe Bachelet, digamos, de los derechos humanos en Nicaragua, y eso a su vez contrarrestó como respuesta por parte de Valle Ralef diciendo Argentina tiene una política de no injerencia y siempre la cumplió. Bueno, no asumió la presidencia en lo inmediato, pero sí va a ocurrir seguramente que antes de fin de año se ratifique que asuma la presidencia pro tempore argentina de la CELAC, por lo menos para lo que es 2022, después se verá en 2023, tal vez asuma un país caribeño. Efectivamente, fue un escándalo porque Solá no participó de la reunión, pero siempre hay funcionarios de segunda línea, en este caso de Cancillería,
bien,
que salvan un poco las papas, ¿no?
Ahora sí, en 30 segundos, Santi, lo sí. otro que me preocupa es, ¿qué es AUKUS, la nueva OTAN que auspicia a Estados Unidos?
Bueno, no nos quedó tiempo para hablar de eso, pero sí, esa iniciativa de cooperación en defensa entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, que se anunció el miércoles pasado, y que tiene que ver con la posibilidad de que Australia adquiera submarinos de propulsión nuclear, con la ayuda de Estados Unidos y Gran Bretaña, que ya vienen cooperando en materia nuclear, y lo que generó un revuelo total por parte de China, diciendo que era extremadamente irresponsable esto, porque obviamente pone a Australia enfrente de China, más de lo que ya está,
claro.
Y a París, también criticando el acuerdo, porque Francia y Australia tenían un preacuerdo, Francia le iba a vender un submarino nuclear a Australia, Australia, 12 submarinos de distinto tipo, no nucleares, y se cayó el acuerdo y eso generó que Francia llamara a consulta a sus embajadores de Estados Unidos y Australia.
Ah, bueno, tranca. Lo que puede pasar es una guerrita nuclear entre China y Australia, algo tranquilo, ¿no?
Digamos que se van tensando los conflictos en el mar de China Meridional.
Gracias, Santi. Te mando un abrazo enorme.
Abrazo grande para todos.
Te hablo del mar de China Meridional.